esta jornada tan especial queremos volver a establecer contacto con una persona ucraniana que vive desde hace años en nuestro país y que ya el año pasado habló con nosotros. Hace ahora aproximadamente un año, Yulia Deashuk. Creo que lo he dicho bien. Yulia, buenos días.
Buenos días, lo has dicho perfectamente.
Lo he dicho bien. Bueno, pues Yulia estuvo hablando con nosotros en las primeras horas, por decirlo así, de la invasión de su país, de Ucrania. Yulia, ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis?
Pues en comparación con cómo estábamos en un shock hace un año, desde luego hemos recuperado bastante el dominio de nuestro optimismo, las expectativas, ¿no?, de la victoria. Nos hemos preparado mucho, hemos sufrido mucho también, pero a pesar de todo estamos aquí, estamos vivos, estamos deseando que las cosas salgan de la mejor manera y hay muchísimo optimismo entre todas las personas que vivimos esta situación, tanto fuera como dentro del país. Así que en general se puede decir que bastante mejor, la verdad.
Hace un par de días yo volví a llamar a Yulia para invitarle a estar con los oyentes de Radio Laredo en esta mañana, en esta jornada en la que se cumple justo un año de ese terrible acontecimiento de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y me decía Yulia, dice, voy a hacer unos deberes de alguna manera, voy a recopilar información y voy a tratar de darles a nuestros oyentes un poco cómo está la situación ahora, un año después. Yulia, yo quería empezar sobre todo comentándote cómo está tu familia, tus amigos que quedaron en Ucrania, porque tú estás aquí en nuestro país, pero ¿cómo están ellos? ¿Qué sabes de ellos?
Pues tengo contacto en la medida de lo posible. A veces es verdad que hubo momentos en estos meses últimos que había bastantes problemas con internet, incluso dependiendo de la zona donde vives, ¿no? La mayoría de mis familiares viven en Kiev o en las afueras de Kiev. Entonces es muy difícil analizar la situación o tener una perspectiva más global, porque dependiendo del barrio donde vivas, incluso dentro del propio barrio, la situación puede cambiar de la noche a la mañana y lo que estás viviendo es completamente diferente de lo que viven en las dos calles al lado de tu casa. Entonces, me ha costado mucho recabar los datos porque lo que hice es básicamente mandar preguntas, las mismas preguntas a las distintas personas que viven en diferentes regiones de Kiev o fuera de Kiev, para ver un poco cómo lo vive la ciudad tan estratégicamente importante y que ha sido también bombardeada y agredida por todas partes. Entonces, os puedo decir que si hace dos meses, por ejemplo, sí que había problemas de calefacción, de electricidad, de suministros, de internet incluso, hoy día ya no hay ningún problema. Todos los servicios funcionan perfectamente y esto es importante en condiciones de un invierno ucraniano, porque realmente hace muchísimo frío. Si aquí sufrimos mucho, a poquito que nos baje la temperatura por debajo de 4 grados ya estamos todos tiritando, pues allí con más razón, evidentemente. Entonces sí que hubo una crisis y efectivamente todo el mundo decía de que es decisivo cómo vamos a sobrevivir el invierno, claro. Porque todos los inviernos han definido los destinos de todas las guerras que han pasado por nuestro país. Las guerras se han ganado cuando se ha sobrevivido un invierno. Y en ese sentido, pues ahora, a finales de febrero, principios ya casi de marzo, es bueno tener esa proyección de que hemos sobrevivido el frío, hemos sobrevivido los cortes, hemos sobrevivido lo peor realmente, y eso es lo que nos da tanta esperanza de que ahora, de cara a la primavera, las nuevas realidades de esa primavera y el verano que nos espera, la situación realmente va a mejorar muchísimo. Se puede decir que la mayoría de la población tiene grandes expectativas con respecto a esta primavera y hacer grandes avances con las posiciones, ¿no?, militares y el frente que hay ahora mismo. Entonces, sí hay mucho positivismo. Los míos, personalmente, os puedo decir que todos están bastante bien. Es verdad que nadie ha huido. Al principio de la campaña militar, yo he conseguido traer como 50 familias, ¿no?, mujeres con hijos. Les he legalizado, les hemos dado estatus de protección temporal. En las primeras semanas han salido muchísimas mujeres con niños. Pero también os puedo decir que en este año casi todo el mundo ha vuelto. con sus maridos, con sus familias, porque a poquito que la situación se haya estabilizado, todo el mundo prefiere estar en su casa, en su entorno, ayudar, prestarse, estar con su familia. Mi hermano, que tiene 39 años, está llamado a filas y ha pasado toda la revisión médica, él tiene dos hijos pequeños y a pesar de eso, pues hay llamamiento a filas y hay bastante necesidad de reponer, ¿no? Pero sobre todo no es porque esté muriendo tanta gente, sino porque hay que dar descanso y relevo a todos los que han pasado pues este año allí. Entonces, mi hermano sí que va a ir a la guerra, que le corresponde, evidentemente, sabéis que los hombres no pueden salir del
Sí.
país. Y a algunas mujeres de ciertas profesiones tampoco. Entonces, tampoco se ve que haya grandes necesidades en ese sentido. Además, os aseguro que la mayoría de la gente, a pesar de que pudieran estar tranquilos fuera de Ucrania, sí que prefieren volver. De los 50 que he traído, prácticamente han quedado dos, me parece, familias, ¿no? Entonces, eso es buena señal de apoyo, porque la guerra también se pierde por desmoralizar la población y eso es lo que no está sucediendo y eso es muy importante. Entonces, en principio sí, mejor, todos tienen luz, todos tienen trabajo, las pensiones se están pagando perfectamente, incluso se han subido las pensiones, todas las personas que trabajan en organizaciones estatales y establecimientos públicos, todos tienen también sus sueldos perfectamente, aunque algunos se ven reducidos. Los únicos que quizá tienen más problemas son algunos sectores como puede ser pues televisión o pues diversión o ocio, que quizá no tienen posibilidades de desarrollo y de avance, ¿no? El cine, por ejemplo,
Más
sí que ha
dentro del
sufrido.
área de servicios o de diversión o de entretenimiento que
Claro,
les cueste
claro.
más volver al trabajo, ¿no? Realizar un
Exacto,
trabajo
esto
normal.
sí, porque no son prioridades de hoy día,
Claro.
¿no? Pero todos los demás en realidad están funcionando, están trabajando. Hay gente que cambia de trabajo, hay gente que pues se mantiene en su trabajo. Pero cuando preguntas, bueno, ¿y qué pasaría si no pudierais manteneros en vuestro trabajo? Todo el mundo dice, pues mira, tenemos capacidades de organizar, de hacer mecánica de coches, de que tenemos, sabemos de electricidad, sabemos de cocinar. No pasa nada, que nos vamos a encontrar con las necesidades del día a día y vamos a sobrevivir. Y esto es, yo personalmente lo admiro muchísimo porque no hay susto, no hay esos ojos grandes de miedo, dice, ¿ahora qué voy a hacer? Se me está desmoronando la vida.
Si
No,
dejo
no,
mi
no, no.
trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿No? Que es lo que diríamos
Enseguida,
aquí
enseguida,
en... Claro,
exacto.
claro.
Enseguida como que no, 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 yo sé hacer de esto, sé hacer de esto, me presto, me ofrezco y yo sobrevivo y yo salgo adelante y yo ayudo a los demás. Y como son personas muy solidarias, no todos, por supuesto, pero la mayoría de la población es muy solidaria, nos damos cuenta rápidamente que sobrevivir es mucho más fácil cuando estamos juntos. Entonces, eso es lo que he recibido como feedback de esa encuesta que he hecho y la verdad es que me ha hecho sentirme muy bien como ucraniana y como ser humano, porque eso es lo que recupera la fe también en el ser humano en los peores
Que en
momentos.
las peores situaciones, en una situación de guerra, que ya yo creo que peor ya es complicado estar, en una situación de guerra, pensar que el ser humano reacciona y da lo mejor de sí, ¿no? Eso por lo menos nos da un poco de esperanza, ¿no? Que es la palabra que también estamos escuchando mucho estos días, la esperanza en los
Exacto,
ucranianos, ¿no?
exacto. Esa no, no debe morir nunca y eso es lo bueno, ¿no? Es un poco la misión que quiero también transmitir en esta entrevista, que al margen de las noticias que estamos recibiendo en todos los días y que ya estamos cansados de tanta noticia y sobre todo de la contradicción, que es lo peor, ¿no? Que recibes a veces tantas noticias contradictorias que todos los días os prometo que tengo que contestar alguna pregunta de algún amigo o compañero cuando sabe a alguien que soy ucraniana y que estoy un poco puesta también por la profesión y por la preparación profesional que tengo, enseguida todo el mundo te dice, mira, te voy a reenviar esta noticia porque es que me ha llamado mucha la atención cómo está exponiendo este asunto tal, parece que es una investigación y contradice por completo toda la versión de realidad que estamos manejando y de repente ves que hay muchísimas noticias fake, hay muchísimas visiones pues fabricadas con verdades a medias, mentiras a medias. Entonces, esto es algo que a mí me parece que hay que un poco desmitificar porque los que verdaderamente saben de esto son los que viven en el día a día, en su barrio, en su casa, en su calle, y son los que nos pueden contar las verdades, ¿no? A pesar de todo lo difícil que es. Y un poco quería transmitir esto, ¿no? Para que podamos empatizar con las personas que realmente son las que están sufriendo esto y que están siendo a menudo mártires de esta situación política, económica y geopolítica en la que ellos no pintan nada, pero tienen que sufrirlo. Desde allí, desde estas pequeñas personas, como tú, yo y como otro cualquiera que nos está escuchando hoy día, quizá es más fácil y más cercano es tener esa empatía y esa sensación de que esto nos puede pasar a todos los días, pero si nos hace sobrevivir es que precisamente porque nos apoyemos mutuamente, porque nos ayudemos y porque no tengamos miedo, simplemente porque pues la vida sigue, incluso en las guerras. Los colegios, aunque son online, siguen funcionando, los servicios se están dando. Y allí pues hay muchas cosas que se están haciendo bien, que si no tienes, pues te vas a una oficina de correos, vas con tus bombillas fundidas y te dan otras bombillas, ¿no? Para reponer. Si no tienes, pues pides en una panadería pan y te lo van a dar gratis, porque saben que si lo pides es que realmente lo
Que es una situación de
necesitas.
extrema necesidad, que diríamos, ¿no?
Exacto,
Exactamente.
exacto. Pero como las personas son dignas, tampoco piden por pedir. Nadie pide por pedir
Cuando lo
porque...
piden es ya que no hay ningún otro medio de hacerse con ese producto o ese bien o ese alimento, ¿no?
Exacto,
Claro.
entonces hay mucha ayuda también humanitaria, hay muchos voluntarios que van recorriendo por barrios, van repartiendo té, café para que nadie se quede sin alimento y realmente es muy difícil quedarte desabastecido o desatendido y eso es lo bueno también de eso, ¿no? Que quiero que también nos quedemos con el mensaje positivo de que en las guerras hay otros medios y otros recursos emocionales, físicos, mentales, económicos que se desencadenan otro tipo de relaciones
Que
que a veces,
ayudan
sí.
a resistir en una situación terrible, ¿no?
Exacto,
La que
que no
viven tus
quedemos con
compatriotas.
pánico diciendo qué horror la guerra. No, dentro de las guerras también se sigue viviendo, mejor, peor, con más limitaciones, pero la vida sigue y se sobrevive.
Le comentaba yo a Julia hace unos momentos que a mí me llama mucho la atención escuchar pues en esos reportajes, en los programas de los compañeros de radio, de televisión, en la prensa, que hay bueno, pues zonas en las que literalmente están bajo bueno, pues bajo el fuego de los rusos en plena guerra. Y en otro barrio, unos pocos kilómetros más allá, o incluso unos cientos de metros, pues la vida es completamente normal y prácticamente, bueno, pues como nos decía Julia, pues van al colegio, van a hacer sus compras, van a su trabajo, digamos en una situación completamente normal, sabiendo evidentemente que hay una situación de guerra, pero no en una situación de casi casi de combate. Y me decía Julia que esto sigue siendo cierto.
Totalmente, o sea, ayer estuve hablando con una familia que ellos viven en las afueras de Kiev y van a trabajar a la Universidad Nacional, que está en el centro, pleno centro de la ciudad, hay un parque enfrente, entonces ellos no han vivido ni bombardeos, ni no hay ningún edificio destrozado, no hay nada. Y sin embargo, cuando van a trabajar, hace unos días, de repente, en el parque de enfrente de la universidad sufren fuego abierto, empiezan a disparar. Entonces, claro, no entiendes nada, porque dices, bueno, pues si la ciudad está en principio segura y tiene protección antiaérea, y todo, pero pasan misiles, o sea, hablas con ellos por teléfono, de repente, ah, dice, pues mira, ha pasado un misil, parece, tiene toda la pinta, y que vas al trabajo y de repente, pues hay disparos, ¿no? Y tienes que andar con mil ojos, eso es totalmente cierto. Entonces,
O ha explotado el
dependiendo de...
edificio de enfrente, o sea, vamos, así de claro, ¿no?
Exacto,
Claro.
pero también es verdad que la reconstrucción de todo lo que está dañado también está siendo impecable. O sea, no os podéis imaginar la rapidez con la que funciona el ejército, con la que funcionan los servicios, pero se recoge todo, se reconstruye todo. Si había momentos en los que bombardeaban incluso los supermercados, ¿no? Para desabastecer la
Claro.
ciudad y para también instalar un poco pánico y los cortes de suministros y tal. Pero todo está absolutamente reconstruido, incluso enfrente de mi casa. En mi casa está al lado de la Universidad Politécnica de Kiev, que está muy céntrico, en 2 meses se ha construido un residencial enorme de pisos de última generación, en 2 meses. ¿Dónde se ha visto una rapidez así?
Es
Yo
algo verdaderamente espectacular, claro.
salvo China, yo no conozco esos,
Esa
esa,
forma de
eso,
construir tan
esa
rápido,
forma de
¿no?
construir tan rápida. Entonces, como hay necesidad también, porque hay mucha población desplazada, se construye con una rapidez tremenda y con unos recursos que yo casi diría que son hasta inhumanos, ¿no? En cierto modo. Hay necesidad y la necesidad es la madre de todo, del aprendizaje, de la construcción, de todo. Entonces, casi no nos da tiempo ni a nosotros los que vivimos allí darnos cuenta de cómo se están levantando las ciudades, las calles. Una ciudad como Bucha, por ejemplo, que estaba completamente destruida, en cuestión de 4 días se ha recogido todo. sea, se ve que hay pues daños, ¿no?, en los edificios, pero en 4 días estaban las calles completamente despejadas, todo reciclado, pues todos los metales, todo el reciclaje que se está haciendo, y además todo es propiedad del Estado, ¿no?, porque se hace mucho reciclaje de cosas. Entonces, es increíble, ¿no?, a lo que somos capaces cuando tenemos esa necesidad de supervivencia. Entonces, esto es muy importante, saber que son cosas que nos permiten tener pues también expectativas y esperanzas de que las cosas no van a peor, que no nos asustemos de las noticias, que a veces los pronósticos de los expertos pues son meros cálculos totalmente despersonalizados, y que la realidad supera toda ficción, y la realidad es esta. Que el sol sigue saliendo todos los días, y las personas con su actitud hacia la vida son los que hacen que las cosas cambien. Entonces, sí.
Parece increíble, Julia, por lo que estamos viendo desde fuera, cuando no tenemos ese conocimiento o esa relación familiar como tú misma, o ese interés por saber cómo están allí tus amigos, tus compañeros, tu familia, en definitiva. Parece mentira que esas noticias parecen distintas cuando nos las cuenta alguien que tiene contacto directo a cuando nos fijamos solo en los medios de comunicación, ¿no? O sea, que
Exacto.
parece una Ucrania, perdóname, una Ucrania diferente, ¿no?
Totalmente, hasta a mí me pasa, porque cuando me pongo a escuchar las noticias y canales y tal, con la contradicción que hay, con las investigaciones que se hacen, con también los medios prorrusos, con los fake news, con los vídeos prefabricados, es que es muy fácil. Porque si tú estás fuera del contexto y no estás viviendo y pasando por la calle, tú puedes grabar un vídeo o hacer un reportaje en una calle que de repente ha sufrido tal, y una calle al lado no hay nada. O sea, la ciudad de Kiev ha sufrido muchas cosas, pero no han cerrado ni restaurantes, ni los pedidos de comida al domicilio, ni nada de nada. Y efectivamente, pues hubo bombardeos, sí. Incluso un edificio al lado de mi casa también, pues ha tenido una bomba, ¿no?, que le dio. Las ventanas de mi casa y las puertas se han ido volando. Pero salvo esto, en mi barrio no había más problemas. Si tú te fijas en esto y haces una noticia que está como proyectada hacia este momento, aislado en el tiempo, parece ser que es horroroso, pero en realidad nunca más ha vuelto a pasar nada. Entonces, por eso, tener mucho cuidado, sobre todo con las noticias sacadas del contexto, muy aisladas, fuera de la progresión general de lo que está sucediendo, y sobre todo sacadas del contexto real, ¿no? Porque el contexto es el que nos da la perspectiva, y las actitudes son las que nos dan las perspectivas. Es no lo que vivimos, sino cómo lo estamos viviendo. Y por eso, para mí, fue tan importante hacer ese estudio, ¿no?, con las personas que viven allí, y entonces hice una selección de barrios, de regiones, y es que no he recibido ningún feedback negativo. Que a pesar de todo, a pesar de que efectivamente hemos tenido que abastecernos con los generadores eléctricos, que los generadores eléctricos fue un tema de especulación tremenda, porque incluso aquí he hecho una investigación, y por el mes de diciembre un generador en España costaba 800 y pico euros, y en el mes de enero ya costaba 1.600, y no se podía encontrar, y había un problema de abastecimiento, y nos decían que hasta el mes de abril no hay posibilidad de comprarlos, porque se llevaron a la frontera y se especuló con esto. Entonces, en los tiempos de guerra también con las necesidades básicas se hacen negocios, y eso desgraciadamente es triste, pero finalmente todo el mundo pudo conseguir, pudo hacer, se pudo mandar. Durante estos 2 meses en invierno sí que hubo problemas de electricidad. Pero ya pasó, ya no nos quedamos en esto, no nos quedamos con lo malo, que efectivamente hubo robos en las casas abandonadas porque había necesidades, pero ya pasó, ya lo hemos superado. Y entonces vamos a mirar hacia el futuro con la expectativa de que esto también lo vamos a superar, y finalmente pues es el precio que tenemos que pagar en las guerras, ¿no? Pero si no decaemos, si no dejamos de luchar, y si no nos quedamos con ese pesimismo, entonces venceremos. Porque si no, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Pues las fuerzas no pueden mermar. Entonces, yo de verdad lo que quiero es transmitir esto, que no está tan mal como nos lo pintan, y no nos podemos asustar ni quedarnos con malas noticias, porque el espíritu está allí. Es el espíritu ganador lo que va a vencer la guerra. Y por suerte, Eso es lo que me ha transmitido la gente, de que, sobre todo les he preguntado, bueno, hay opiniones de que la guerra puede durar hasta 8 y 10 años más. Entonces todo el mundo me dijo, no, 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 esto es absolutamente imposible. Nosotros le vamos a dar como mucho un año más a esta historia. No tiene más recorrido.
Un año más, nos
Un
dices.
año, como mucho un año más.
Claro, es
Es
que
que yo he oído
todas
expertos.
hay eso, se escuchan aquí también, en España se escucha a expertos hablar de varios años, incluso eso, de una década como mínimo, para solucionar esta situación, ¿no?
Pues es la
Y
pregunta
en
que
cambio
también.
vosotros tenéis esa sensación de que no
La
puede durar
sensación no,
mucho más, ¿no?
no, 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 efectivamente.
Bueno,
Además,
mucho
hice
más,
esa
otro año,
pregunta
casi nada.
un año más, de como
Claro,
mucho un año más.
claro.
Pero también todo el mundo dice, vamos a hacer apuesta por esta primavera, este verano, para recuperar los territorios que quedan todavía, porque la verdad es que el ejército está avanzando muy bien. Y bueno, y ahora date cuenta que la peor época pasó. El frío ya pasó, las lluvias, la nieve, el hielo, el deshielo, todo esto ya está pasando. Entonces, un mes más y por ahí en marzo ya empieza pues a mejorar un poco el tiempo, que es lo que realmente es tan difícil de superar, ¿no?
Claro,
Porque es que
lo que decías al principio, que las condiciones del clima, de las temperaturas y la nieve, que es propia de muchas zonas de tu tierra, pues eso
claro.
ha determinado siempre las guerras,
Todas las guerras.
el camino de las guerras o el fin, ¿no?
Totalmente. Napoleón
Efectivamente.
perdió la guerra
Eso es.
en invierno.
Hitler no calculó
Exacto.
la invasión de Rusia, le pasó tres cuartas de lo mismo, ¿no? En aquel momento, ¿no? O
Exacto.
sea
En
que,
cuanto te metes en el invierno allí, los que
claro.
sobreviven son los que saben sobrevivir allí,
Claro.
¿no? Entonces, bueno, pues son los que juegan con esta ventaja. Si sobrevives el invierno, ganas la guerra, básicamente. Entonces, bueno, en nuestro caso, evidentemente, son ejércitos acostumbrados a estas condiciones, pero aún así, estando acostumbrados, es muy difícil, porque basta con que te mojes y no te cambies. Ya te puede costar una neumonía.
Claro.
Y esto es allí, es habitual. Entonces tienes que estar cambiándote constantemente y eso a veces no es posible.
Sí, que
Te
no es
puedes
hablar de
estar
un
en.
resfriado porque aquí te cae un chaparrón de lluvia o tienes un día un poco frío, sino que allí os puede costar la vida, pues sino
Claro.
que por la temperatura bajísima que se alcanza en
Exacto.
los
Entonces,
momentos.
bueno, eso complica mucho, dificulta y bueno, también el cansancio porque los relevos no son muy habituales. Y ahora, pues con la renovación del ejército, porque se está haciendo un llamamiento bastante amplio, pues ya te digo que mi hermano también va a ir en esta segunda, pues, o tercera tanda ya. Entonces, bueno, pues con las nuevas fuerzas también, las nuevas sabias van nutriendo el ejército y las posibilidades de ganar. Entonces, sí, lo que quiero transmitir es lo que me transmite también mi gente, ¿no? Que vamos a vencer y es la expectativa que tenemos porque tampoco podemos perder. Es lo nuestro, es nuestra tierra, son nuestros intereses, son nuestras casas y si no lo defendemos nosotros no lo va a defender nadie, es obvio. Y entonces, bueno, pues los avances también en la guerra pues han ido también recuperando los territorios y tal, y entonces lo que quieren es realmente recuperarlo todo y recuperar Crimea, esa es la apuesta. O sea, no, no vamos a ir a medias.
Así es, claro.
Los ucranianos, la verdad es que es un pueblo muy, muy resistente. No te digo guerrero porque nunca hemos iniciado ninguna guerra y eso
Sino
lo.
resistentes a las situaciones a las que os
Sí,
habéis visto abocados, ¿no? Claro.
efectivamente. No, no vamos a permitir que esto se quede así en un limbo. Y además ahora, pues con las expectativas también del armamento, de todas las promesas, ¿no? que están haciendo los países que apoyan esa campaña y la defensa de nuestro territorio, también pues se espera que podamos tener una mejor respuesta militar, aunque la verdad es que está siendo muy buena también, a pesar de todas las expectativas. Porque fíjate, hace un año hablábamos de que en 2 semanas esta guerra se va a acabar porque van a apoderarse de todo el territorio ucraniano. ¿Y cómo ha cambiado la
Y no
película,
fue
¿no?
así, efectivamente. Julia, un gesto de ánimo desde aquí, desde Cantabria, porque mira, nos llega información, nos ha llegado en estas últimas horas, de que la Asociación de Ucranianos de Cantabria han convocado para este sábado, para este 25 de febrero, una marcha que se va a realizar en el centro de Santander, en la capital de Cantabria, para bueno, pues posicionarse, dicen, en contra de la invasión rusa, pues debido, bueno, pues recordando que se cumple un año desde esa invasión, precisamente hoy viernes, por eso hablamos hoy con Julia. Bueno, pues una marcha que va a recorrer el centro de Santander. convocada por la Asociación de Ucranianos y bueno, pues para recordar esa situación y como muestra de apoyo a este pueblo desde aquí, desde Cantabria. Seguro que, bueno, pues eventos así de apoyo sociales y de colaboración seguirán sucediéndose en las próximas semanas, en los siguientes días también, pues mientras dure esta situación de guerra.
De verdad que muchísimas gracias por todas las iniciativas que han sido múltiples. He conocido personas maravillosas que no tenían por qué prestarse de esa manera y, sin embargo, desde ese corazón generoso y humanista, todos hemos podido hacer algo, ¿no? O participar de alguna manera. Ha sido un maravilloso poder participar en esas iniciativas y de verdad agradecida de todo corazón por esa marcha que se va a hacer, porque me parece que todo es poco y desde luego no podemos olvidar que esto está muy cerca de nosotros y a todos a nosotros nos puede pasar algo así en la vida. Por suerte, no estamos viviendo nada parecido en España y espero que no tengamos la oportunidad de conocerlo, pero desde luego que menos que ser solidarios con los que están padeciendo de este mal.
Pues ahí seguimos apoyando esa solidaridad. Julia, no te retengo más tiempo. Gracias por estar con nosotros, por tener la deferencia de hablar de nuevo para los oyentes de Radio Laredo y de hacernos de portavoz, como decía ya al principio, bueno, con este reportaje periodístico que le decía yo casi, porque nos ha dado una visión bastante diferente de cómo están sus amigos, su familia, sus compatriotas en Ucrania. Gracias una vez más y seguiremos en contacto si quieres, ¿de acuerdo?
Mil gracias a vosotros.